Are you ready for the
rest? ¿Están listos para el resto?
Uh-huh. Right.
Bien, vamos a empezar.
So here we have US.
Así que aquí tenemos a los presidentes de Estados Unidos que fueron nombrados caballeros de la Orden del Baño. Y es increíble a quién hace caballeros la reina. Ella hará caballeros estrellas de rock. Hará caballeros personas con los estilos de vida más extrañas que te puedes imaginar. Seguramente no, ya sabes, modelos de clase mundial para este mundo. Sir Mick Jagger.
Sir
Paul McCartney.
Sir
Rod Stewart.
Sir
Elton John. Wow. Fascinante. Bueno, hay gente que cree, por supuesto, que Estados Unidos y Gran Bretaña juegan un papel muy importante, y voy a hablar de esto en una conferencia posterior. Hay gente como, aquí tenemos un ejemplo interesante de gente que cree en el pacto davídico y que el trono de David será siempre ocupado. Y así tenemos esta visión de Israel, que los reyes deben ser capaces de rastrear su linaje hasta al menos David. El príncipe Charles tiene este maravilloso linaje, se rastrea a sí mismo atrás, no solo hasta David, sino hasta otros también. Y es posible que los príncipes del reino en realidad están sentados en otros tronos también. Y hay gente, ya saben, que se vuelven locos en esta conspiración. Y van a traer todo tipo de conjeturas extrañas, como reptilianos y todo eso, y equivale al dragón, a los ángeles caídos, que no es posible porque la Biblia dice que los ángeles no procreen. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Cosas interesantes. Así que son ellos descendientes de todos esos grandes reyes, de Sedequías y todos los demás. Bueno, estuve fascinado hace unos años cuando he visitado la tierra de los mormones. Ellos son, por supuesto, los encargados con la estirpe de las personas. Ellos tienen el mayor estudio genealógico informático del mundo. Y allí vi todas estas interesantes caras, todos ellos derivados de la misma familia, ya que estaban hablando de los actuales presidentes de los Estados Unidos. Así que tenemos a Joseph Earl y Joseph Smith, el fundador del movimiento mormón, Emma Hale, Sir Winston Churchill, el presidente Roosevelt, el presidente Nixon, el presidente Gerald Ford, el presidente George Bush, padre, el presidente George Bush Jr., todos ellos de la misma familia. Eso es muy fascinante, ¿no es así? Bueno, si haces un poco de estudio sobre esto y tienes la lista, esto es los libros de Burke, La nobleza y los barones, y la aristocracia terrateniente, entonces tienes el registro de las genealogías del Reino Unido e Irlanda durante 175 años. Con los de las familias nobiliarias y los que tenían tierra en el país. Y es fascinante que ellos registran a estas personas también, a Bush, a los Bushes. Ellos son estrechamente relacionados con todos los monarcas de Europa, tanto actuales como destronados. El árbol de la familia de Al Gore incluye a Carol Magno y tres emperadores del Sacro Imperio Romano y a Edward I de Inglaterra. Así que deberíamos llamarle el Principito Gore. ¿Tienen un poco más de sentido ahora los títulos que he elegido? Bill Clinton nació William Jefferson Blythe, pero tomó el apellido de su padrastro cuando era adolescente. La ascendencia de Clinton se remonta por parte de su madre al rey Henry III, que gobernó Inglaterra desde 1227 a 1272. Él es descendiente del rey Robert de Francia. La Biblia habla de los reyes de este mundo y nosotros pensamos, ah, no existen ya los reyes, todo es democracia. Bueno, si haces un poco de estudio, esta es la lista de Wikipedia, pero ha sido tomada de una fuente muy buena. Según puedo ver, estos presidentes todos son de sangre real. Y esto incluye a George Washington, que estaba emparentado con Edward III de Inglaterra, Thomas Jefferson, Madison, Quincy, todos. Vaya, todos y cada uno de ellos son de linaje real. Sabía que los dos candidatos que se presentan para las elecciones son de familia real, los dos. Eso es bastante interesante. Así que vamos a echar un vistazo a esta honorable orden del baño. Se otorga en reconocimiento a los servicios destacados para la corona. Ahora, eso suena tan inofensivo, pero ¿quién es la corona? Hemos estudiado esto ahora. La corona es la corona de los caballeros templarios, ya que fue ofrecida ahí en el templo de los caballeros templarios y pertenece a Roma. Así que todos estos son caballeros del Santo Imperio Romano que sirven como caballeros templarios, ya sea en el centro o en el exterior o en cualquier comisión. Interesante. Caballería y honores. ¿Cuáles americanos han sido honrados por la Gran Bretaña recientemente? Los destinatarios americanos recientes de honores incluyen al exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani. Esto es interesante. ¿No habló él un montón en Canadá? Los periódicos han sido bastante llenos de él. Y el director de cine, Steven Spielberg. Me pregunto lo que está haciendo para promover el reino de los templarios. Los caballeros comandantes de la excelentísima orden del Imperio Británico, los expresidentes George Bush, Ronald Reagan, caballeros honoríficos de la Gran Cruz de la Honorabilísima Orden del Baño, los generales Norman Schwarzkopf y Colin Powell, caballeros comandantes honorarios de la Honorabilísima Orden del Baño, Caspar Weinberg, caballero honorario de la Gran Cruz de la Excelentísima Orden del Imperio Británico y el comisionado de policía de Nueva York, Bernard Kirk, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es esto interesante? Aquí están todos esos caballeros, y un caballero es un militar. ¿Y para quién está él luchando? ¿Y qué está haciendo en Irak? ¿Y qué estamos haciendo aquí? ¿Y qué estamos haciendo allá? ¡Vamos! Estados Unidos es una nación soberana e independiente, una nación libre que rompió el yugo. Y es la mejor nación protestante que ha existido nunca. Y eso es cierto. Y aquí es donde llegó a situarse el bastión protestante del mundo. Echemos un vistazo a algo que podría ser considerado el más grande, el mayor engaño de nuestros tiempos. Este es un artículo escrito por Michael Edwards sobre la comunidad eclesiástica mundial. El templo de la corona gobernado por el misterio de Babilonia. Los sistemas de gobierno y judicial dentro de los Estados Unidos de América a nivel estatal, tanto federal como local, es propiedad de la corona, que es una potencia extranjera privada. Antes de saltar a conclusiones acerca de que la reina de Inglaterra o las familias reales de Gran Bretaña poseen los Estados Unidos, se trata de una corona diferente, y esto está completamente expuesto y explicado a continuación. Pues no vamos a entrar en todo esto. Puedo dejar esto para los que están viendo nuestros DVDs para pausarlo y leerlo por sí mismo. Así que el sistema legal y el judicial de los Estados Unidos está controlado por el Templo de la Corona de la Ciudad Independiente y Soberana de Londres. De hecho, Londres es el centro financiero del mundo. Es la ciudad de los jesuitas, por lo tanto es la ciudad de los templarios. El sistema privado de la Reserva Federal, que emite bonos de órdenes federales estadounidenses, pertenece y está controlado económicamente por la Corona de Suiza. El hogar y el origen legal de las constituciones de las Naciones Unidas. De modo que el conjunto de las Naciones Unidas es un fuero de la corona. Y en el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio y el Banco de Pagos Internacionales, es verdaderamente revelador saber que el foro interior del Templo de la Corona ha reconocido públicamente que había al menos 5 abogados fiscales templarios bajo el solemne juramento solamente a la corona que firmaron lo que se supone que es una declaración de independencia americana. Ahora, esto es fascinante. Esto es historia. Esto simplemente significa que ambas partes en el acuerdo de la declaración tenían el mismo origen en el Templo de la Corona. En caso de que ustedes no entiendan la importancia de esto, no existe acuerdo o tratado internacional que alguna vez sea honrado o tenga algún efecto legal cuando el mismo partido firma como si fueran dos partes. Eso es como venderte la casa a ti mismo. La corona no puede firmar en nombre de la corona por la corona. Eso no tiene sentido. Es simplemente un pedazo de papel sin valor, sin autoridad legal, cuando ambas partes en un acuerdo son en realidad la misma. En realidad, la Declaración de Independencia Americana no era más que una nota interna del Templo de la Corona hecha entre sus miembros privados. Los estadounidenses fueron engañados en la creencia de que las colonias legales de la corona que comprende Nueva Inglaterra eran estados nacionales independientes, pero que nunca lo fueron y ni lo son hoy. Ellos fueron y siguen siendo colonias del Templo de la Corona mediante cartas, patentes y estatutos. Todos estos nombres son importantes, que no tienen autoridad legal para ser independientes del gobierno y el orden del Templo de la Corona. Cosas fascinantes. Así que parece como si hay independencia, pero realmente no hay ninguna. Todos son dependientes y sujetos a la corona, pero no a la corona británica, porque la Inglaterra no es propietaria de la corona. Un estado legal es una colonia del Templo de la Corona. Para tener esa declaración reconocida por la ley internacional de los tratados y con el fin de establecer la nueva entidad legal de la corona para los incorporados a Estados Unidos, el caballero de Middle Temple, un colegio de abogados de Londres, el rey George III, firmó el acuerdo en el Tratado de París en 3 de septiembre de 1783 entre la corona de Gran Bretaña y los Estados Unidos. No pertenece a la Gran Bretaña legalmente. La corona de Gran Bretaña fue entonces y ahora el Templo de la Corona. Esto hizo formalmente el reconocimiento internacional de la Corporación Estados Unidos, los nuevos estados de la corona. Así que es muy interesante. Más importante es saber quiénes fueron en realidad los firmantes del Tratado de París. Coinciden especialmente la abreviatura Esquire, paje o escudero, junto a sus nombres, ya que esto significa legalmente oficiales de las Cortes Reales, que ahora sabemos que eran tribunales templarios o tribunales de la corona. La corona estuvo representada en la firma de David Hatley, Esquire. Ahora, un Esquire, un escudero, es uno que lleva el escudo de un caballero. Así que él está actuando en nombre de un caballero. Es un paje, un serviente de un caballero, un miembro del Middle Temple de la Corte Real. En representación de los Estados Unidos como una franquicia de la corona, firmaron John Adams, Esquire, Benjamin Franklin, Esquire y John Jay, Esquire. Así que la corona estaba transfiriendo realeza prestada a la corona. Y desde ese día, el gobierno ha sido de los templarios de la corona. Es por eso que todos son de esta familia. Así que lo que está pasando en el mundo, todas estas votaciones y todas las demás cosas, realmente no tienen mucha importancia. Y no tengo que pasar por toda la historia. Creo que se puede entender la implicación legal. Uno podría llamar al gobierno del mundo de hoy con muchos nombres. Lo puede llamar el nuevo orden mundial, si le gusta. Este es el favorito de la familia Bush. Lo puede llamar el tercer camino, como lo llaman Tony Blair y Bill Clinton. Lo pueden llamar los Illuminati, la triada, la trilateral, la trinidad, la masonería, las Naciones Unidas, si quieres. Puedes llamar así a los Estados Unidos. Lo puedes llamar como quieras. Todos son la corona. Fascinante. Porque el Papa creó la orden de los caballeros templarios, los grandes magos del engaño, y estableció su poderosa iglesia del templo en la ciudad soberana de Londres. Es el Papa y sus capitolios romanos que controlan el mundo. Ahora, este hombre parece saber lo que está hablando. Así que la corona, las familias reales, la iglesia, todas las iglesias del mundo y las naciones, todos están sujetos a Roma. Y no están sujetos a la reina. Y la iglesia anglicana no está sujeta a la reina. Y cuando el Papa fue de visita, él lo demostró arrodillándose en el sitio de Thomas Becket. Ahora he logrado explicar desde el principio de qué trataba esta guerra. Y así Esta reina tiene que venir vestida de negro, el color de un liege, un serviente, un vasallo al Papa. Aquí está con Papa Juan Pablo II, vestida de negro. Ella es la reina de los Bilderberg. Aquí está vestida de negro. Parece ser su color favorito cuando visita al Papa, ¿eh? Interesante. Y la princesa de Gales, también vestida de negro. Aquí está, vestida de negro con el Papa. Esta fue una audiencia privada en el Vaticano. Es interesante eso. Diana, princesa descontenta, una breve frase de la entrevista Panorama pasada por alto por muchas personas. Ella dijo que el motivo de la entrevista sorpresa con la revista Panorama fue que ellos querían sacarme del juego. No voy a entrar en esos detalles, no vayamos allá. Así que el señor Ranci dice lo que piensa. Cuando el Papa estuvo allí, Ranci era el arzobispo, ¿recuerdas? El arzobispo dijo, espero persuadir a la iglesia para aflojar sus estancias un poco y quizás mover el bote un poco. La voz cristiana debe ser alta y clara sobre los grandes temas políticos de la época. Las relaciones raciales, el desempleo, el desarme. Tenemos que elegir entre adorar a Cristo y servir al hombre. Fascinante. Robert Ranci, un católico liberal, dice este artículo de prensa, desarrolló el papel casi patriarcal de Canterbury por frecuentes visitas en el extranjero, como primer arzobispo que propone un primado ecuménico para Roma. Él dio la bienvenida a Juan Pablo II en la primera visita papal jamás hecha a la Catedral de Canterbury. Papa, tú eres la cabeza. ¿Quién se supone que debería ser la cabeza? Cristo. Pero de acuerdo con la ley de ellos, la reina es la cabeza. Así que reina, esta corona se encuentra un poco ligera sobre tu cabeza y se mantiene ahí solo mientras obedeces a la corona. Y aquí dijo, bueno, esto es como un anillo de compromiso, el anuncio oficial. Vamos a firmar nuestros acuerdos, Ranci y el Papa. Y el nuevo arzobispo de Canterbury muestra quién es el jefe. Arrodillarse, besar. Todos creíamos que la reina era la corona. Ella era el defensor de la fe. Bueno, ella tiene un problema ahora. Y también su hijo. Él tiene que convertirse en defensor de fe. Porque Roma ha tragado todas las religiones en sus garras. Y el Papa moderno y el moderno arzobispo de Canterbury, él es realmente dirigido a hacer cosas. Realmente ha logrado agitar las aguas. Él ha abierto las compuertas para la homosexualidad, ha abierto las compuertas para todos estos problemas. Y él es fuerte en el diálogo cristiano-musulmán y dice, lo que necesitamos es un poco de ley sharia en Inglaterra. En otras palabras, vamos a tener un poco de ley musulmana en la ley británica. Oh, hubo un poderoso furor cuando el arzobispo dijo algo así. Pero nuestro principito no parece importarle vestir la regalia musulmana. Esto es algo fascinante. Ahora vamos a ir a la realeza del mundo y la realeza de los Estados Unidos. Bueno, aquí está el cardenal Egan. ¿Y quién es él? Él es el principal cardenal, caballero de Malta, en los Estados Unidos, y él es siempre el obispo de Nueva York. Así que el que tiene ese puesto en Nueva York es la cabeza de los caballeros de Malta en los Estados Unidos. ¿A quién sirve él? Bueno, él es el gran maestro y, por supuesto, sirve al Papa. Aquí él está demostrando su sumisión. Ahora, ¿a quién le gusta galantear con él? ¡Oh, Hillary! Hillary está con el cardenal Egan. Tony Blair, quien se ha convertido en católico con el cardenal Egan. Bueno, el principito Bush y el principito Gore son también reales, por supuesto, y cortejan con el cardenal Egan. Muy solemnes, los dos juntos, y tampoco le importa estrechar las manos de los templarios cuando ofrecen sus juramentos habituales. ¿No es esto interesante? Oh, ahí está Bush el padre. Y aquí está el caballero de Malta, Giuliani. Están todos ahí. Giuliani y los demás. Actualización, febrero de 2009. Bueno, ¿qué pasa con el príncipe Obama? ¿O es Obama príncipe? Acabamos de experimentar unas elecciones presidenciales increíbles y no hay duda de que Obama es un hombre encantador y ha tenido un gran impacto en el mundo. ¿Qué hay del príncipe Obama? Bueno, si nos fijamos en el libro La nobleza de Burke, entonces parece que lo mismo se aplica a Obama como a todos los otros presidentes de Washington. La nobleza de Burke, Londres. Cada elección presidencial en Estados Unidos, desde e incluyendo a George Washington en 1789 hasta Bill Clinton, ha sido ganada por el candidato con el mayor número de genes reales británicas y francesas. De los 42 presidentes a Clinton, 33 se han relacionado con dos personas: Alfredo el Grande, rey de Inglaterra, y Carlos Magno. 19 de ellos están relacionados con Edward III de Inglaterra, que tiene 2.000 conexiones de sangre con el príncipe Charles. Y luego esta declaración asombrosa del libro Astroteología y Mitología Sideral: las Américas siempre han sido poseídas y gobernadas por las familias, por las mismas familias reales de Gran Bretaña y Europa, que la historia convencional declara como siendo entre las vencidas en así llamadas guerras de independencia. Ustedes recordarán, sin embargo, que la corona en realidad no posee la corona. La corona es la corona templaria, como ya hemos visto. Así que esto significa que todos estos y cada uno de estos presidentes ha sido controlado en secreto por la corona, y que los caballeros de Malta están en realidad en esta posición de poder, incluso ahí, incluso con el actual presidente de los Estados Unidos. Bueno, aquí hay un artículo interesante desde el diario Telegraph. McCain y Obama comparten el linaje real. Esto es de 2008. John McCain, el candidato republicano a la presidencia, y Barack Obama, su rival demócrata, se ha afirmado que son los dos descendientes del mismo rey de Escocia. Según la investigación de un genealogista americano, comparten un linaje común que se puede remontar a William I de Escocia o William el León. Eso fue revelado el año pasado. Obama es descendiente del monarca que reinó en Escocia desde 1165 hasta 1214, y su fondo en la educación abarca todo el mundo. Él nació en Hawái, ya sabemos la historia, así que aquí hay otra fuente que verifica la conexión de línea de sangre. Así que otra página web habla sobre una familia feliz. Y de nuevo se refieren al rey de Escocia y Henry II de Inglaterra. Él se relaciona con al menos 6 presidentes de Estados Unidos: Jimmy Carter, primos de tercera línea; Harry Truman, primos distantes como de tercera generación; de 2 George Bush, primos de décima línea de segunda y tercera generación; Woodrow Wilson, él también es un noveno primo de segunda línea con el actual vicepresidente Dick Cheney. Estuve escuchando uno de sus discursos y de hecho habló de su primo Cheney en la Casa Blanca. Así que él es el plenamente consciente de estos linajes. Por lo tanto, encaja en este escenario. Pero ¿tiene Obama las mismas conexiones que todos los demás? ¿Está el sujeto a los caballeros de Malta? Él es un hombre encantador. Tenemos que hacernos estas preguntas. Este es un informe del Servicio de Noticias Católicas. El Papa envió un mensaje de felicitación a Obama, 6 de noviembre de 2008. Él aseguró de sus oraciones para que Dios le ayude con sus altas responsabilidades para su país y para la comunidad internacional, dijo el padre Lombardi. El Papa también oró para que la bendición de Dios le sostenga a él y al pueblo norteamericano, para que con todas las personas de buena voluntad ellos pudieran construir un mundo de paz, solidaridad y justicia. Esta es la primera vez en la historia de los Estados Unidos que un presidente ha recibido tal poderosa bendición del Papa. Y trabajando para esta solidaridad, ¿estamos acaso en el camino hacia los eventos finales predichos en la Biblia? Sorprendentemente, hay gente en todos los lados de la división. Algunos están diciendo, ¿es Obama el anticristo? Bueno, eso es lo mismo que estaban preguntando acerca del príncipe Charles. Por supuesto, sabemos la respuesta a esto. Él no es uno que puede ser considerado como anticristo o el anticristo, porque el papado encaja en este papel y se adapta a él como una llave maestra a su cerradura y no se puede mover. Esto es asombroso. Aquí tenemos a la cabeza de los caballeros de Malta en los Estados Unidos, el cardenal Egan, y aquí está en una profunda discusión con los dos candidatos a las elecciones presidenciales, McCain y Obama. Ambos comparten el linaje de sangre. Ambos son caballeros y ambos están sujetos a esta orden de la corona. Así que en realidad nada ha cambiado. Y si los Estados Unidos es controlado por uno o por el otro, es bastante incidental. Lo que es interesante es lo que podemos leer entre las líneas. Y aquí el discurso actual de aceptación y la escena que se fijó para el discurso de aceptación de Barack Hussein Obama cuando aceptó la nominación de su partido. Es fascinante que el ambiente es el de Pérgamo, una réplica del templo de Zeus. Aquí hay una página web que pregunta, ¿es Obama el anticristo? Bueno, la respuesta, por supuesto, es no, como ya hemos discutido. Es interesante que el logotipo de su campaña fue el del sol naciente. Y esta fascinante puesta en escena es aún más interesante porque el templo de Zeus y el Pérgamo específicamente se menciona en el libro de Apocalipsis como el trono de Satanás. Y el trono de Satanás es el que está en Roma, porque la Biblia dice que el dragón le dio su poder, el asiento, la sede, y gran autoridad, su trono. Así que este poder reside en Roma, y es el poder del dragón. Es el mismo poder del dragón que tiene el control sobre el príncipe Charles, y el lema Ich bin, yo sirvo al dragón, es tan aplicable en el caso del príncipe Charles, como es aquí, al parecer, en esta tipología, en el caso de Obama. Ahora también es interesante en la historia que un anterior megadictador del fascismo utilizó este mismo emblema cuando fue ordenado o iniciado en esa mega posición de Führer. Y ese fue Adolf Hitler. Para su inauguración, él también utilizó el escenario del Museo Pérgamo, como Obama está haciendo aquí. Ahora bien, es interesante que el sistema político, que es el sistema político de Roma, es el fascismo. Adolf Hitler usó este ambiente y Obama está usando el ambiente idéntico aquí. En Apocalipsis 2:13, la ciudad provincial de Pérgamo es llamada el asiento o el trono de Satanás. Fascinantes coincidencias. Bueno, él ganó las elecciones. Es un hombre encantador. El mundo está a sus pies. Él es un maestro del cambio y ese fue su principal eslogan en la campaña electoral. Necesitamos un cambio, tenemos que cambiar. ¿Cambiar de qué a qué? Es la pregunta. ¿Es de la política de guerra a la política pacífica? ¿O es de un sistema de gobierno a otro sistema de gobierno? ¿Estamos ahora acaso movernos hacia ese punto en la historia donde los reyes del mundo dan su poder a la bestia? Su inauguración fue fascinante también. Él eligió nada menos que a Rick Warren para hacer la oración inaugural. Y hubo mucha especulación de antemano en cuanto a si Rick Warren va a orar en el nombre de Jesús o no iba a orar en el nombre de Jesús. Su oración, creo yo, es brillante. Fue una obra maestra. Y si nos fijamos en los telones de fondo, entonces es fascinante. El primo de Obama, Cheney, es miembro del Consejo de Relaciones Exteriores. El propio Obama es miembro del Consejo de Relaciones Exteriores. Es fascinante que debía usar un pastor que, según su propia confesión, es también miembro del Consejo de Relaciones Exteriores. Y este pastor usa una oración que parece hermosa y cristiana, cuando la miras por la superficie. Pero como se puede ver, el diario USA Today dijo con toda claridad que la invocación del pastor Rick Warren utiliza mezclas judías cristianas. Y ellos continúan diciendo, la invocación de Warren comenzó con una oración fundamental judía que declara que el Señor es uno. Él también aludía a una descripción de Dios como el compasivo y misericordioso, que abre casi todos los capítulos del Corán, dijo el historiador Herve Bernstein, que enseña en la Escuela de Derecho de Nueva York. Warren concluyó con la oración del Señor, y él sí cerró en el nombre de Jesús, pero también cerró en la terminología que se utiliza en el judaísmo mesiánico, que no tiene un salvador personal, sino un salvador nacional, que actúa en el dominio público más bien que en el dominio privado del corazón. Así que aquí tenemos un Mesías que cumple con todas las condiciones y es un Mesías que satisface todas las aspiraciones religiosas del mundo. ¿Es este el Mesías que necesitan para establecer un reino en este mundo en lugar del único Mesías que establecerá un reino que no es de este mundo? Estas son preguntas que tenemos que hacernos. Y estoy orando que la gente se prepare para los tiempos hacia cuales nos dirigimos. Y el príncipe de Gales, trabajando febrilmente detrás de las escenas, ¿cuál es el acto final del drama? El acto final del drama es la reunión del mundo. La Biblia dice, y todo el mundo se maravillaba en pos de la bestia. Y adoraban a la bestia. ¡Wow! El príncipe Charles realizó un seminario internacional de 2 días en abril de 1991 a bordo del yate Britannia, atracado frente a la costa de Brasil, donde ahora está siendo honrado como el salvador del mundo. Su objetivo era reunir a figuras internacionales clave en un intento de lograr un grado de armonía entre las actitudes conflictivas de Europa, los Estados Unidos, las naciones en desarrollo, lideradas por Brasil, sobre la agenda medioambiental de las Naciones Unidas. Este es el mundo entero. Altos funcionarios del Banco Mundial, presidentes ejecutivos de empresas como Shell y British Petroleum, las principales organizaciones no gubernamentales políticos europeos, entre ellos mismos británicos del exterior y del medio ambiente, este es el mundo. Ahora vamos a pelear la batalla final y vamos a traer a este mundo junto bajo un gobierno único, sujeto a la corona. ¿Este es el anticristo? No. La Biblia dice que el mundo va a seguir a la bestia, y la bestia es Roma. Esa bestia no es este principito. Los príncipes hacen este trabajo, la implementación del plan. Esto es estar sujeto mediante la agenda de los 21, las Naciones Unidas, mediante el Tratado de Biodiversidad, la Ley del Tratado del Mar, la Carta de la Tierra, el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud y un montón de acuerdos como TLCAN, el GATT, la OTAN, el Tratado de Roma. Todos ellos están trabajando juntos en el lado real, en el lado británico. El Instituto Real de Asuntos Internacionales, el Consejo de Relaciones Exteriores en el lado de Estados Unidos, la Comisión Trilateral, el Grupo Bilderberg, funcionando como supervisores y vigilantes del sólido asunto. El mundo entero está cayendo en la red de la globalización, de la que ninguna nación puede librarse sin acarrear su propia ruina militar y económica. Esto viene del libro El Príncipe Sostenible. Y creo que la autora está bastante cerca de la verdad. Ella solo tiene mal al jefe, solo tiene al jefe equivocado. Esta autora escribe, estoy convencida que Londres es la morada del anticristo, por eso Al Gore tiene el cuartel general para su fondo de cobertura en Londres en vez de en los Estados Unidos. Después de todo, Londres es la residencia de los druidas. Las grandes logias unidas de Inglaterra, la Sociedad Teosófica, están todas en Londres. La Sociedad para la Investigación Psíquica, la Sociedad de Eugenesia, el Fondo Mundial de la Naturaleza, la Orden de la Jarretera, el Cártel del Príncipe, el IBLF, el Foro Internacional de los Empresarios del Príncipe también, el Movimiento Gaia de James Lovelock, el Maitreya de Benjamin Krem, están todos en Londres. Pero ahí es donde los jesuitas controlan el mundo financiero, desde ahí. ¿Dónde creen ustedes que se ha ido todo el oro del mundo? Ciertamente no, sin duda, no en Sudáfrica. No, los angloamericanos lo han visto, como fue llevado lejos. y nos dirigimos hacia el fin de la pobreza 2015. Este es el mega movimiento del mundo. Vamos a cambiar el mundo en 2015 y el gran encuentro tiene lugar cuando 25 de septiembre 2008. Mientras estamos sentados aquí, el mundo se está reuniendo para planear cómo hacer a todo el mundo doblegarse en 2015. Necesitamos una crisis. ¿Qué vamos a usar para crear una crisis? Bueno, vamos a hacer el medio ambiente una crisis y vamos a hacer el dinero una crisis y vamos simplemente a reventar todo. Así que tenemos los líderes empresariales, fundaciones y activistas para anunciar iniciativas como parte de la movilización para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el ODM, los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Fascinante. La hipótesis Gaia. Bueno, ustedes han oído hablarse de esto. Según John Vernon, James Lovelock formuló la hipótesis Gaia. Holismo es lo que quiere. El planeta debe ser elevado por encima del hombre. El hombre debe ponerse al servicio del planeta. Cualquiera religión que invierte Génesis 1 es paganismo y así que queremos gobernanza global, colaboración entre empresas, el sector privado y el gobierno, lo que es fascismo. Y queremos llevarlo a cabo ahora. Y Gaia se supone que debe tomar la cultura judeocristiana y ponerla patas arriba y eliminarla y reemplazarla. Por lo tanto, la CNUMAD, esa es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, fue llamada la Cumbre de la Tierra. En esta conferencia, ellos dieron a conocer el cambio de filosofía a Gaia. Ahora recuerden, el príncipe Charles es adepto de Gaia, pero él no es el jefe. El jefe corporativo real es otra persona. Y el programa de acción fue llamado Agenda 21, formado de 297 páginas, y un segundo documento relacionado, llamado La Evolución Global, con más de 1.100 páginas, y estos documentos contienen una agenda que controlará todas las facetas de nuestras vidas. Va a convertir la libertad en esclavitud y la vida en una miseria. En tiempos feudales, solo el rey y la nobleza tienen propiedad de la tierra y gozan de libertad. Así también, bajo el imperio de las Naciones Unidas, los tiempos feudales volverán. Los socios van a cambiar de nombre y los señores feudales serán las corporaciones. La comunidad será los socios o los esclavos y ellos serán libres a pagar. Con la adopción del desarrollo sostenible en esta conferencia, el hombre fue degradado al mismo nivel que una planta o un animal. Vamos a echar un vistazo a algunas de las definiciones. Desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Esto suena muy bonito, las necesidades como las de la población pobre del mundo a la que debe darse imperiosa prioridad. Y la idea de las limitaciones impuestas por la tecnología de la capacidad del medio ambiente para satisfacer las necesidades presentes y futuras. Tomar de los ricos y dar a los que no tienen. Desarrollo sostenible. Establece la infraestructura global necesaria para gestionar, contar y controlar todos estos activos del mundo. Esto significa tus pastos, tus praderas, tus campos agrícolas, tus océanos, tus vías navegables, tu medio ambiente marino, tu vida marina, tus ciudades, tu vivienda, tu alcantarillado, tus residuos sólidos, tus métodos de producción, tu aire, tu contaminación, tu biotecnología, todo lo que vive y todo lo que existe. Y luego, como resultado de esto, la Convención sobre la Diversidad Biológica fue firmada poniendo en práctica el holismo. Se firmó la Convención de la Desertificación, la Convención sobre el Cambio Climático. Y estas convenciones van a cambiar y cambian las libertades que hemos conocido. No podrás ni moverte. Esta es su propia página web. La Carta de la Tierra es una declaración para los principios fundamentales para la construcción de un mundo justo, sostenible. Espero que estas palabras claves os digan algo a estas alturas. Sociedad Global Pacífica para el Siglo XXI. Ese es el que se arrodilla y hace lo que se estableció. Creada por la sociedad civil global. La sociedad civil global. Avalada por miles de organizaciones e instituciones, la carta no es solo un llamado a la acción, sino una fuerza de motivación inspirando al cambio en el mundo entero. Escuchen lo que dijo Maurice Strong en la apertura de la Conferencia de la Tierra. Un sed en Río de Janeiro. Él era el presidente. Esto es lo que dijo. El verdadero objetivo de la Carta de la Tierra es que de hecho llegará a ser como los 10 mandamientos. Interesante. No hagas al medio ambiente de otros lo que no quieres que te hagan a tu propio entorno. Mi esperanza es que esta carta va a ser una especie de 10 mandamientos, un sermón de la montaña, que proporcionará una guía para el comportamiento humano hacia el medio ambiente para el siguiente siglo. ¿Quién dijo eso? Mikhail Gorbachev, de la Fundación Gorbachev. Esta es una nueva ley que entra tomando el lugar de la ley de Dios. Maurice Strong insinuó abiertamente la agenda pagana propuesta para una futura constitución de la Tierra cuando en su discusión de apertura dijo: es la responsabilidad de cada ser humano hoy a elegir entre la fuerza de la oscuridad y la fuerza de la luz. Y si entiendes a Alice Bailey y a Blavatsky, entonces sabrás que ellos invierten la verdad y la luz se convierte en tinieblas y las tinieblas se convierten en luz. Lucifer es el iluminado, el portador de luz. Están trabajando en la agenda del mal. Debemos, por tanto, transformar nuestras actitudes y adoptar un renovado respeto por las leyes superiores de la naturaleza divina. Eso es panteísmo. Eso es panteísmo. Eso es la eliminación de Dios. Eso es la omega de la apostasía. Strong terminó en el aplauso unánime de la multitud. ¡Wow! Vamos a deshacernos de la cristiandad. El manifiesto humanista dice: para que el humanismo religioso se pueda entender mejor, nosotros los abajo firmantes deseamos hacer ciertas afirmaciones que creemos son demostradas con los hechos de nuestra vida contemporánea. Por lo tanto, afirmamos lo siguiente. Primero, los humanistas religiosos consideran el universo como autoexistente y no creado. Segundo, el humanismo cree que el hombre es una parte de la naturaleza y ha surgido como resultado de un proceso continuo. Panteísmo. El hombre debe por fin darse cuenta que él es el único responsable de la realización del mundo de sus sueños y que tiene dentro de sí el poder para lograr eso. Él debe fijar la inteligencia y la voluntad a la tarea. Y luego hablan de las leyes. Por sus grandes logros, el hombre, utilizando los recursos y las leyes de la naturaleza, que es divina, por supuesto, pero sin la ayuda divina, puede tomar todo el crédito. No necesitamos a Dios, lo hacemos nosotros. Pues si hacemos las cosas mal, es culpa nuestra. Si hacemos las cosas bien, eso también es culpa nuestra. Así que vamos a hacerlo bien y hacerlo bien rápido. Así que el mundo empieza a volverse verde. Después de todo, los príncipes están hablando de esta manera. Escandaloso, las leyes verdes van mal. Vamos a leer un par de los titulares. ¿Estamos protegiendo la naturaleza o arruinar vidas? El diario The Guardian del Reino Unido dice: las leyes y las regulaciones verdes llevan a la crisis energética, dicen las compañías energéticas de Europa. No puedes hacer nada. Esta es planta indígena, fuera con ella. ¿Qué es esto? ¿Un manzano? No crecía nunca aquí, fuera con él. ¿Un guayabo? Oh, fuera. ¿Están locas estas personas? Canadá. Yo solo estoy leyendo un periódico o unas leyes de coches a ralentí. ¿Se ha vuelto Canadá loca? Se trata de esto. Los abrazadores de árboles en Canadá están cabreados con los que dejan sus coches a ralentí para calentarse. Algunos impuestos adicionales a costa del ciudadano común. Muchas partes de Canadá cuentan ahora con leyes obligatorias para prevenir el acto de ralentí. Ellos están aplicando multas que van desde 100 a 400 dólares. Aquí está la página web del príncipe. OneWorld.net, unmundo.net. Bienvenido a OneWorld.net. Reunimos las últimas noticias y opiniones de más de 1.600 organizaciones que promueven el conocimiento de los derechos humanos y la lucha contra la pobreza en todo el mundo. Suena tan bonito. Justicia climática para la realización de ODM, los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Tenemos que llegar a ellos. Vamos a usar el clima. Crisis alimentaria global. Bueno, si destrozas todo y no permites cultivar nada, vas a tener una crisis. Una campaña de acción global llamada In My Name, en mi nombre. Escuchen lo que dicen aquí. Una campaña de acción global In My Name se pone en marcha por organizaciones no gubernamentales, celebridades y activistas contra la pobreza. El propósito es reunir compromisos de seguimiento y responsabilidad y estar de acuerdo con la cumbre de revisión de los ODM de 2010. Estamos cortos de tiempo. Vamos a poner un poco de presión. ¿Quién está financiando a estas personas? La Fundación Ford, MacArthur, Rockefeller Brothers Fund, la Fundación Rockefeller, la Fundación Filadelfia. Oh, estos son artillería pesada. Esto no es un cambio corto. Se trata de miles de millones, no, de mega billones de dólares detrás de esas cosas. Por lo tanto, las desproporciones extremas en la riqueza, el ingreso y el crecimiento económico deben reducirse. Así que dicen, vamos a redistribuir en todo el mundo. ¿Qué objetivo puede ser más atrevido para la humanidad? Que cada persona llegue a ser un ideal, así como práctico ciudadano de una comunidad mundial. ¿Pensaban ustedes que están sujetos a la corona? Tengo noticias para ti, Canadá. Está sujeta a la corona. Bueno, vamos a tener un poco de crisis financiera. Vamos a ver cómo vamos a redistribuir la riqueza. ¿Cómo podemos traer a todo el mundo de vuelta a una sociedad feudal? 25 de septiembre de 2008, la tesorería oficial desciende el rescate hipotecario de Bush. Todas las cosas consideradas, 14 de diciembre de 2007, el Senado pasó el viernes abrumadoramente una medida de reforma de la Administración Federal de Viviendas y ayudar a algunos propietarios de viviendas que están en riesgo de ejecución hipotecaria. Ellos lo llaman ayuda. ¿Debe el gobierno federal rescatar a los prestamistas y prestatarios atrapados en la crisis de las hipotecas de alto riesgo? Vamos a dar a los bancos más dinero y resolvemos el problema. ¿Quién es el dueño entonces? El gobierno. Y más personas toman préstamos y más problemas seguirán. Bush urge apoyo para el rescate de Wall Street. Un rescate de Wall Street de 700 millones de dólares. Vamos a rescatarlos. Sin ellos no podemos continuar. Si los rescatan, ¿quién será su propietario? El gobierno es el dueño. Ellos lo rescataron. El que paga el préstamo tiene que conseguir la recuperación de la inversión. Está bien, ¿quién lo apoya? Oh, Gordon Brown respalda 700 mil millones de dólares para el rescate de Wall Street. Gordon Brown anunciando su apoyo al plan de rescate del presidente Bush. Y él dice, la comunidad internacional debe pivotar detrás del plan. Y yo pensaba que América estaba casi en bancarrota. Eso es un montón de dinero para conseguir de golpe. ¿De dónde? El primer ministro trató de demostrar su liderazgo mundial en medio de la turbulencia financiera internacional. Nos estamos dirigiendo hacia una crisis. Oh, y aquí tenemos el medio ambiente y SIDA y todas estas cosas. Y necesitamos, como decía Gandhi, decía, sé el cambio que queremos ver en el mundo. Queremos ver el cambio. Cambiar significa deshacerse de todo eso, que era muy agradable. ¿Cuántas personas están diciendo, oh, echo de menos los viejos tiempos? Ahora vas hacia nuevos tiempos. Vamos hacia nuevos días. Y tenemos una crisis, una mega crisis en todo el mundo, y la crisis se va a incrementar. Y necesitamos alguna catástrofe global. El medio ambiente está en todas partes y nuestro planeta está en peligro. Necesitamos resolver este problema o todos vamos al fondo en los próximos 5 años. Así que necesitamos un poco de propaganda global. Echemos un vistazo a algunos de ellos. Ban Ki-moon, ya es tarde. Es el momento de decidir. Estoy muy confiado que ustedes tomarán una decisión. White, estos son todos caballeros. Ban Ki-moon, si sabía, para abordar los problemas de calentamiento global, los científicos lo han dejado muy claro. El príncipe Charles, el cambio climático es una herida autoinfligida, si quieren. Doctor Ajendra Pachauri, poder acabar con los activos precarios. Al Gore, tenemos una crisis climática que es una emergencia planetaria. Maneka Gandhi, estamos tan cerca de la línea roja que tal vez podamos despertar mañana y encontrar que no hay nada que salvar después de todo. Dr. James Hansen, hemos llegado a un punto en el que tenemos una emergencia real. Sir Kofi Annan, el mensaje debe ser claro, el cambio climático debe tomar su lugar al lado de otras amenazas como el conflicto, la pobreza. José Manuel Barroso, el cambio climático es responsable de los conflictos que solo pueden agravarse en el futuro si no actuamos tan pronto como sea posible. Bill Clinton. Es la única cosa que creo que tiene el poder para poner fin prácticamente a la marcha de la civilización tan como la conocemos. Luis de Michel. Tendremos una catástrofe añadida a otras catástrofes. Ken Livingstone. El cambio climático significa tiempo catastróficamente violento. Arnold Schwarzenegger. Como los incendios forestales y la devastación. Antonio Villarrosa. El aumento del nivel del mar. El aumento de los precios de alimentos. Condolencia Riz. La propagación de las enfermedades. Voz de niña. Si el futuro del mundo depende de mí, ¿qué debo hacer? Príncipe Charles. La capa de hielo del Polo Norte se está derritiendo tan rápido. Pero lo que me parece importante es que algunos de los efectos que estamos presenciando ahora están sucediendo doble de rápido que los científicos predecían hace apenas 5 años. George Bush, un informe publicado a principios de este año por el Grupo Intergubernamental de la ONU sobre el Cambio Climático, concluyó tanto que las temperaturas globales están aumentando como que esto es causado en gran parte por las actividades humanas. Rajendra Pachauri, si nos fijamos en el cuarto informe de evaluación de la IPCC, hemos evaluado varios escenarios de estabilización y ahora de Boer, en el año 2010 ya podría haber hasta 50 millones de desplazados ambientales debido al cambio climático, la desertificación y la desforestación. Henrietta Ford, los expertos dicen que la situación subyacente a la crisis no es temporal. Robert Zelig, y se vuelve más y más difícil cada día. Livingstone, y no hay garantía de que la civilización humana pueda sobrevivir. Príncipe Charles, el reloj del desastre final del cambio climático corre cada vez más rápido hacia la medianoche. Simplemente no reaccionamos con la suficiente rapidez. Hillary Benn, necesitamos avanzar más rápido para responder a la pregunta si lo debemos hacer, porque tenemos menos tiempo de lo que pensábamos que teníamos. Rajendra Pachauri, así que el cambio climático obviamente va a tener un gran impacto negativo. A Kim Steiner, la magnitud y el cambio de los cambios ambientales en el comienzo del siglo XXI son una seria llamada para despertarnos como seres humanos en este planeta. Michael Bloomberg, sabemos sin lugar a dudas de que el calentamiento global es una realidad y la cuestión hoy no es acaso este ocurra y no eso es malo, sino qué vamos a hacer al respecto. Ban Ki-moon, todos estamos parte del problema del calentamiento global, seamos todos parte de la solución. Yao de Boer, el reto que enfrentan es demostrar a la gente que ustedes son serios acerca de la adaptación a lo inevitable. Rajendra Pachauri, la producción y el consumo de carne son sumamente intensivos en términos de emisiones de dióxido de carbono. Marianne Thame, más que suman todos los automóviles, camiones y barcos. Maneka Gandhi, a menos que cambiemos nuestra elección alimentaria, nada más importa, porque es la carne que está destruyendo la mayor parte de nuestros bosques, es la carne que contamina las aguas, es la carne que crea las enfermedades que llevan que todo nuestro dinero se desvíe hacia los hospitales, así que es la primera opción para todo el que quiera salvar la tierra. David Miller, los alimentos que comemos y cómo se producen y el tipo de alimentos que comemos importa mucho. Ronald Lee, todo se obtiene con un coste para el medio ambiente, la producción de carne en particular. Pachauri, consumimos demasiada carne en este mundo. Marianne Thame, ahí es donde está el problema del clima, nuestro consumo de carne. Pachauri, algo que es perjudicial incluso para la salud humana. Alcalde Lumbin, hoy en día si queremos. Walter Veit, creo que hemos visto suficiente. Así que hay esta enorme propaganda que dentro de 5 años todos estaremos desaparecidos si no actuamos. ¿Cuándo? Ahora mismo. Así que el principito Charles se propone construir una casa para su hijo, la casa de 790 metros cuadrados en la frontera con Inglaterra-Gales contará con calefacción por energía solar, aislamiento de lana de oveja, incluirá 5 baños, un vestidor, un gran comedor, un jardín de árboles y una sala bordeada de columnas griegas. Él va a gastar su dinero de manera verde. Me alegro ver cuán sostenible puede llegar. El diario Mail Online, 24 de septiembre de 2008. El príncipe Charles aparecerá en la conferencia como un holograma. Cuando fue a recibir un premio, le dijeron, usted voló hasta aquí y quemó tanto carbono en su avión, está contribuyendo al efecto invernadero. Y así que él se teletransportó a sí mismo a la conferencia. Y aquí está la historia. Y el principito Al Gore hizo exactamente lo mismo. Se están convirtiendo en verdes. Son príncipes teletransportables. Y esta es la tecnología que utilizan. Como virtual, Charles utilizará una ilusión óptica para hablar en la cumbre energética de Abu Dhabi y ahorrar 15 toneladas de emisiones de carbono. Y aquí tenemos al querido Charles teletransportado. Es el tiempo de introducir al príncipe Charles, pero no como lo conocéis. Esta mañana el príncipe se dirige a una conferencia de energía en el Medio Oriente, pero en realidad no estará ahí. Él aparecerá como un holograma, una figura tridimensional grabada. Ahora, los que están detrás de la tecnología dicen que pronto será posible que las personas aparezcan prácticamente en cualquier parte del mundo, como yo. Eso sería una buena idea. Eso ahorraría unas horas por la mañana, pero lo que salva es la vasta cantidad de carbono emitido por la gente que vuelva en todo el lugar. Nuestro corresponsal del medio ambiente, Catherine Jacob, informa. El príncipe Charles, disiparse en el aire y sin dejar una huella de carbono atrás. Reportera. Él puede ser conocido no como el más moderno de los hombres, pero su preocupación por el medio ambiente ha catapultado al príncipe Charles directamente en el siglo XXI. Él ha sido transformado en un holograma para un discurso virtual a una conferencia sobre energía en Abu Dhabi. Si hubiera aparecido en persona, su vuelo de larga distancia habría emitido alrededor de 15 toneladas de carbono. La versión virtual del príncipe de Gales está ofreciendo hoy un discurso de 5 minutos en Abu Dhabi. Pero este mensaje fue grabado el año pasado en su casa en el Reino Unido, en Highgrove. Al Gore también apareció como un holograma en algunos de sus conciertos de Tierra Viva el año pasado. La decisión de aparecer como su majestad holográfica surgió debido a las duras críticas del año pasado, cuando el príncipe Charles emitió 20 toneladas de carbono volando a Estados Unidos para recoger un premio de crítica que al parecer él estaba obviamente tomando en serio. Catalina Jacobs, de Sky News. Ahora, si alguna vez has deseado poder estar en dos sitios a la vez, ahora lo puedes hacer sin salir de casa. El príncipe Charles se convirtió en uno de los primeros en hacerlo cuando apareció como holograma para su discurso en Abu Dhabi, y así como informa Catherine Jacob, en el futuro todos podríamos simplemente teletransportarnos a nosotros mismos. Fascinante. Ahora, lo que es aún más interesante es la propaganda. Tomemos a los jóvenes al bordo. ¿Cómo conseguimos que los jóvenes suban al barco? Utilizamos la música rock, utilizamos los programas que les excitan y nos teletransportamos allí, el guapito Al Gore y sus rayos bailadores. Y aquí está hablando en Tokio. Estos sonidos son del alfabeto Morse y significan SOS.
Hello? Hello? Can you hear me? Everyone on Earth, can you hear me? I have a good friend of mine today here to support us. He's the author of The An Inconvenient Truth and the former Vice President of the United States. Let me introduce to you, ladies and gentlemen, Mr. Al Gore.
Gracias.
Hello.
Hola. Soy Al Gore. ¿En qué increíble mundo vivimos? Me encanta poder estar aquí en esta escena en Tokio y hablar con ustedes en forma holográfica. Es asombroso que en estas pocas últimas décadas hemos visto la invención de tecnologías que nos permiten conectar y comunicar al instante nuestras ideas e intenciones y sentimientos con la gente del otro lado del globo. Debido a los canales de comunicación y a las tecnologías que ya están disponibles para nosotros, este evento en este mismo momento está conectado con el mundo entero. Ustedes se están comunicando en estos momentos con más de 2,000 millones de personas, incluyendo a todas las audiencias de Live Earth, Tierra Viva en Sydney, Shanghai, Johannesburgo, Hamburgo, Londres, Río de Janeiro y Nueva York. Y la audiencia de los medios de televisión e internet en más de 120 países. La raza humana está conectada también por la crisis climática. Es un problema global que trasciende las fronteras, los idiomas y la cultura. La crisis climática tiene un impacto en todos nosotros, en todas partes en la Tierra. Si nos fijamos en la Tierra desde el espacio, se ve como una bola azul recubierta de una capa muy fina de laca. Y dentro de esa capa fina hay todo, el aire, el agua y todos los seres vivos. Esta capa frágil es todo lo que tenemos. Es nuestra única casa, y se lo debemos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos para protegerlos. Con Live Earth, la Tierra Viva, esperamos conectar a las personas a través del poder de la música y captar su atención con un mensaje universal simple. SOS, responde al llamado. Los conciertos de Live Earth intentan animarles a ustedes y la audiencia masiva en todo el mundo para tomar medidas inmediatas y construir un movimiento global para el cambio. Pueden iniciar este movimiento hoy mismo al comprometerse a tomar acción significativa y duradera para hacer cambios en su vida. Y hay tantas áreas de nuestras vidas que pueden contribuir al problema y podemos al cambio hacerlas contribuir a la solución. Esas son las cosas que podemos cambiar hoy mismo para ser parte de la solución. Y ustedes pueden comprometerse a esta promesa en liveearth.org. A medida que ustedes están haciendo estos cambios críticos en su vida, por favor asegúrese de llamar a sus líderes y funcionarios electos para hacer lo mismo. Ahora es el momento para empezar a sanar el planeta. Juntos podemos transformar la manera en que nos relacionamos con nuestro entorno. El calentamiento global es ahora el mayor desafío que enfrenta nuestro planeta, de hecho, el más grande que jamás hayamos enfrentado. Pero es un problema que podemos resolver si nos unimos como uno solo, tomar medidas y conducir a nuestros vecinos, empresas y gobiernos a actuar también. Esto es lo que Live Earth propone para todos los reunidos aquí en Tokio durante el evento especial en Kioto y en todo el mundo. Gracias por ser parte de la Tierra Viva. Responde al llamado. Walter Veit, no tenemos que mirar todo esto, pero estos son los príncipes del mundo y rinden homenaje a la corona. El príncipe Charles, hablando en la cumbre de energía, dijo: los científicos dicen ahora que el problema del cambio climático es tan grave y tan urgente que tenemos menos de 10 años para disminuir, detener y revertir las emisiones de gases de efecto invernadero. Son necesarias acciones comunes en todos los países. Y el caballero le da al otro caballero, el príncipe ofrece al otro príncipe un premio. Y ya sabes, me he dado cuenta de que así es en todo el mundo. Si quieres recibir un premio, entonces es mejor que hagas parte del equipo. Es mejor que seas parte del equipo. Veo a Meryl Streep también ahí. Hablo de ella en una de mis conferencias. Una señora muy interesante. Oh, él consigue un premio Nobel junto con otro prominente caballero. ¿Cuán conveniente es esta verdad inconveniente? ¿Sabían ustedes que hay 35,000 científicos que han firmado los documentos que dicen que esta es una artimaña? Hay muchos, muchos ataques en contra de estos científicos diciendo que la mitad de ellos, o más de la mitad, no valen mucho. Pero este hombre ciertamente no es uno que no vale nada. ¿Quién es este hombre? Él tiene una historia interesante. ¿Una verdad incómoda o una conveniente ficción? Dr. Stephen Hayward, miembro senior del Instituto de Investigación del Pacífico, la Weyerhaeuser, becario de la American Enterprise Institute, autor del índice anual de los principales indicadores ambientales. Es que no hablamos de algún tonto aquí. Y no solo eso, pero él tiene que ver con... Él escribe para la política de perspectivas del medio ambiente de la AEI y produce esta cosa llamada una verdad incómoda o una conveniente ficción. Una de sus compañeros de trabajo, un profesor asistente en agricultura e ingeniería biosistemática. El problema con el vicepresidente Gore y otros extremistas de calentamiento global es que distorsionan la ciencia groseramente, exagerando los riesgos y argumentando que cualquier persona que no esté de acuerdo con ellos es corrupta, y sugieren que las soluciones son fáciles y baratas. Y esta es una ficción muy conveniente. Tal vez la afirmación más inquietante de Gore es que el cambio climático no es una cuestión política, sino una cuestión moral. Sin embargo, lo que él quiere hacer involucra grandes intervenciones políticas en la economía y una vasta expansión del poder del gobierno. Él dice que quiere utilizar los mercados, pero lo que realmente quiere decir es que quiere pasar leyes que hacen la energía mucho más cara. Esa es una verdad tan inconveniente en la agenda de Gore que la disimula en su película. Uno de los defectos, creo, del enfoque del vicepresidente Gore a esta cuestión es que él comienza a partir de un punto de vista de pesimismo filosófico que ve al hombre como profundamente separado de la naturaleza por la tecnología. Y es por eso que él llama a hacer cosas como una transformación desgarradora de la sociedad para resolver el problema del cambio climático. Eso me parece que es muy dudoso y quizá incluso peligroso, ya que sugiere que podemos resolver algunos problemas humanos muy profundos mediante la política. Nunca hemos sido capaces de hacer eso, y eso no creo que es compatible con la democracia. El cambio climático es sin duda el más complicado problema científico que la humanidad ha investigado jamás, y requiere la coordinación de múltiples disciplinas de una forma que nunca se ha hecho antes. Y esa es una de las cosas que hace aún más escandalosa la idea de que la ciencia está establecida, de que no existen incertidumbres importantes que se merecen considerar, o que no puede haber ninguna duda acerca de las políticas que podríamos probar para abordar el problema. Yo trato de simplificar las cuestiones científicas para una audiencia popular sin comprometer la complejidad del tema. El problema con el libro y la película del vicepresidente Gore podría ser comparado con el Código Da Vinci. Comienza con algunos hechos bien conocidos y bien aceptados, y luego se desvía para hacer afirmaciones extremas, exageradas y de fantasía que no están bien fundadas en la ciencia. La periodista, bueno, una de las cosas que él dice es que a los niveles actuales de CO2 vamos a pasar el umbral por encima de consecuencias peligrosas dentro de 20 años. ¿Dice la ciencia algo distinto sobre eso? El profesor, oh, absolutamente. Mira, hay un montón de razones para dudar de los modelos. Recuerden que estamos tratando de predecir el futuro con modelos informáticos sacados del ordenador. Tenemos un historial bastante malo en eso. Estamos tratando de modelar uno de los fenómenos más complicados que la ciencia ha estudiado nunca, y hay un montón de literatura de confusión que aparece en las revistas científicas casi cada semana que ponen ese tipo de declaraciones en serias dudas. Walter Veit, en fin, lo que dice es que todas estas afirmaciones parecen ser revertidas. En un solo año la Tierra experimentó la mayor congelación que nunca ha tenido, y todo este hielo que desapareció regresó en solo un año. Así que hay muchas cuestiones que no son dignas de confianza a nivel científico que estas personas están diciendo. Es interesante cuando se comparan estos dos príncipes. Yo simplemente uso al príncipe Charles como ejemplo y estoy citando aquí de Venom. Esa autora dice, vamos a comparar a estos dos. Charles es el príncipe de Gales, Jesucristo es el redentor del mundo. La herencia de la familia real británica se puede remontar al siglo VIII. El linaje de Charles se remonta a los tres titulares de Jerusalén hasta atrás a Babilonia. Charles es judío por el padre de su padre. Jesús era antes de la fundación de este mundo. Él es el gran Yo Soy, nacido en la ciudad de David, el Mesías, y es judío. En búsqueda del sentido interior, Charles se volvió hacia la naturaleza, a Gaia, hacia la adoración de la tierra. Él cree en las virtudes de cada religión. Jesucristo, por otra parte, es por medio de la sangre de Jesucristo que el hombre tiene el perdón de los pecados y se salva eternamente. Adoremos al Creador, no a la creación. Charles opera a nivel mundial detrás de las escenas. Trabaja en secreto, reuniendo los principales actores a través de un movimiento del gobierno mundial, las Naciones Unidas. Él ha guiado la agenda radical de la ONU, que va a cambiar la forma en que vive la gente, una agenda que conduce a la esclavitud. Jesucristo, toda la misión de Jesucristo fue de rescatar la condición caída del hombre por medio de su sacrificio en la cruz y ofrecer el perdón de los pecados y la vida eterna. Jesús ofrece esperanza a los oprimidos, libertad para todos los que creen en Él. Todo lo que Jesús hizo fue abiertamente. Él dice, yo no he hecho nada en secreto. No hubo nada hecho alguna vez por Jesucristo en secreto. Hoy la gente dice, Dios salve a la reina. Dios salve al rey, como un homenaje al monarca. En los días de Jesús, ellos clamaban, Hosanna, lo que significa salvar, o ayuda ahora. Rey, sálvame. Hoy la gente lo ha invertido. El símbolo de la familia real británica es el dragón rojo. ¿Cuál es el símbolo de Roma? Y que dicen que ellos sirven. Jesús vino como el Cordero de Dios. Él no es el dragón. Y Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y Él es el que va a revenir a conquistar. Y todas estas fuerzas sujetas al hombre del pecado, de acuerdo a la Biblia, desaparecerán. Aquí está la insignia del príncipe de Gales. Es simplemente un símbolo de homenaje a la corona templaria, a las sociedades secretas del mundo, que están al servicio de un maestro y solamente un maestro. Ya han visto esa alfombra roja que rodaron para él y cómo le quitaron cada mota de polvo de sus santos pies mientras estuvo ahí en las Naciones Unidas. Ich dien, yo sirvo al dragón, que es Roma. Apocalipsis 13:4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Podemos ver qué papel juega los Estados Unidos? Los Estados Unidos no es más que un estado de la corona. Y toda esa fuerza militar y todo ese poder militar está ahí para un propósito. Y la gente pueden ser utilizados como carne de cañón, no importa. Apocalipsis 17:14. Ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Aquí está nuestra elección. Podemos optar por ignorar lo que dice la Biblia. Podemos optar por creer que este mundo va cada vez mejor, o podemos creer en la Biblia. La Biblia dice que la cosa más grande en los últimos días será algo que Jesús llamó el engaño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Y sus primeras palabras que pronunció fueron, tened cuidado, que nadie os engañe. Gracias.
Thank you. Thank you.